able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia.
Buenas noches, un lunes más aquí en Mil Cabezas, programa de Radiópolis, la emisora comunitaria de Sevilla, en el 98.4 de la FM, ya sabéis, justo en el centro del dial, y también se puede escuchar a través de la web www.radiopolis.org. Y hoy en breve vamos a presentar los contenidos del programa y empezaremos, después del primer tema musical que dentro de un minuto presentaremos, tendremos las Indie News, muy rápidas esta vez, sobre el cine de verano del Huerto del Rey Moro y de la Casa del Pumarejo. Después tendremos el Sismógrafo, ya sabéis, la sección del programa que trata más en profundidad algún tema o asunto, problemática urbana, y esta vez pues va a tocar, como hace una semana ya tuvimos, la cuestión de las alegaciones que diversas entidades ciudadanas han hecho al proyecto de línea de metro 2, 3 y 4 en Sevilla, bueno, y parte de su área metropolitana. Y bueno, entre todo esto vamos a ir entreverando varios temas musicales que paso a presentar ahora mismo. Salen todos los temas hoy de un trabajo que se llama El Hombre Delgado, del año 2005, que comanda Fidel Moreno, y es un interesante trabajo que, bueno, este hombre ya estaba componiendo y haciendo cosas en otros grupos musicales, pero como él mismo dice en cierta entrevista, había una serie de temas que no cabían, digámoslo así, en su grupo de aquel momento, y se le ocurrió pues hacer, digamos, un producto especial, una creación especial. Invitó a una serie de artistas a que, sobre la base de las letras de sus canciones, crearan alguna obra de arte, y a otras personas también que crearan unos relatos, y con todo eso hizo una exposición en el año 2005, hizo una especie de catálogo que tengo ahora mismo en la mano, que contenía el disco, en fin, que es un trabajo multifacético. Por un lado pues la música, con 13 temas, y también creaciones artísticas que se expusieron, y un catálogo donde están los relatos y una descripción, bueno, vienen las letras también de las canciones y una descripción de los relatos que tienen que ver también con esas canciones. La verdad, yo lo he escuchado hace poco por primera vez, me ha sorprendido, ha sido de esos discos que he vuelto a poner una y otra vez para escucharlo, y quería compartirlo con vosotros, aunque ya tiene un tiempo, es del año 2005. Tiene una página web muy interesante donde se pueden escuchar algunos de sus y leer el catálogo este que estamos diciendo, y las obras de arte que se hicieron en su momento en aquella exposición. Es www.elhombredelgado.com. Repito, www.elhombredelgado.com. Con lo del hombre delgado, es una especie de figura que elige Fidel Moreno para identificarse con esas personas que no se sabe cómo viven del aire. Por eso es lo del hombre delgado, y hace toda una elegía sobre esa situación vital, ¿no? Y vamos a empezar con el primero de los temas, que hace una especie de definición de qué es lo del hombre delgado, el número 5, tema número 5 del LP, que se llama Los desconciertos del hombre delgado.
Sentada a la puerta, veía el viento pasar. La luna jugaba a esconderse por el alto bulevar. De pronto una sombra muy negra cruzó por aquel lugar. ¿A dónde vas, negra sombra? ¿Quién eres y a dónde vas?
Soy el hombre delgado, hombre de poca fe. Vivo de prestado y no pago alquiler. Soy el hombre delgado, hombre de poca fe. Vivo de prestado, no pago alquiler.
una morena rizada le dijo: flaco, siéntate, come un platito de sopa, verás que te sienta bien. El hombre delgado parece fino como el papel, dice que vive del aire, que no necesita comer.
Soy el hombre delgado, hombre de poca fe, vivo de prestado, no pago alquiler. Soy el hombre delgado, hombre de poca fe, vivo de prestado y no pago alquiler.
El hombre delgado se sube un banco en medio del bar y se desboca ya de gana con coplas del más acá. La gente se escapa espantada por su negra oscuridad. Huyan, señores cobardes, no soy la felicidad. Bueno, está bien, chico flaco, le dijeron en el bar, aquí hemos prohibido hasta el cante y tú no sabes cantar. Aquí somos gente decente y somos gente de ley. Anda y vete pa' tu casa, que no eres hombre de bien.
Soy el hombre delgado, hombre de poca fe, vivo de prestado y no pago alquiler. Soy el hombre delgado, hombre de poca fe, vivo de prestado y no pago alquiler.
Soy el buitre más negro sobre tu cadáver, soy un perro sin dueño ladrando en tu calle. Soy el hombre delgado, soy enterrador, soy ángel bastardo de corazón.
Desde las entrañas de los movimientos sociales llegan las Indie News. Rapiditas, solamente un par de ellas, para recordaros que sigue en funcionamiento el par de cine de verano más particular de la ciudad, diríamos casi del área metropolitana. El cine de verano que monta el Huerto del Rey Moro, la asamblea de vecinos y vecinas que gestionan ese espacio libre, ocupado por el vecindario y desde hace 6 años puesto al servicio de la comunidad, ya sabéis, en la calle Ladrillada, en pleno barrio de San Julián. El cine de verano en el Huerto del Rey Moro es cada martes a las 10 de la noche y, como no, hay una selecta nevería. Allí os esperamos, la verdad es que se está de lujo comparado con el Cocedero de Mariscos, que es cualquier cosa bajo techo. Allí al fresquito se está muy bien. Ya sabéis, los martes a partir de las 10 de la noche en la calle Enladrillada, sin número. Sabréis perfectamente si os pasáis por allí dónde está, porque es el único solar, digamos así, trastapia que hay en la calle Enladrillada, a la altura del número 34, por ahí, todos los martes a partir de las 10 de la noche. Y la segunda indinio que tiene que ver con esta también es el otro cine de verano, el que monta el colectivo del de la Casa del Pumarejo, del Centro Vecinal Pumarejo, junto con la gente de la Bibliopuma. Ya sabéis, la biblioteca vecinal que montó el personal hace un año en una dependencia, en un local de la propia casa. Forma parte del centro vecinal Pumarejo y desde hace un año pues atiende las necesidades y acoge los libros que la gente quiere donar. Bueno, pues el centro vecinal Pumarejo y uno de los colectivos que trabajan en el centro vecinal Pumarejo, que es la Bibliopuma, han montado por segunda vez un cine de verano. Este es los jueves, cada jueves, a partir también de las 10 de la noche en plena plaza del Pumarejo. Este jueves, si no recuerdo mal, es Dos Mulas y... parece que es algo, la famosa de Clint Eastwood, ¿no? Esta clásica, todas estas películas se están poniendo en el Pumarejo, son de carácter clásico, digamos así, un mínimo 30, 40 años y están ya bien aquilatadas por su éxito cinematográfico. Así que os esperamos, al menos le queda durante agosto y es posible que en septiembre también sigan, dado el éxito cosechado, proyectando alguna que otra canción, película más. Y hablando de canciones, vamos a poner... Bueno, vamos a empezar ya directamente con el sismógrafo, porque hoy las Indie News han sido muy cortitas, luego ya pondremos otro segundo tema y no sin antes colocar nuestra clásica melodía. Cuando todo parece quieto, algo se está moviendo. El sismógrafo. Decíamos al principio de la presentación que hoy vamos a dedicar el sismógrafo, como hicimos hace unas semanas, a un tema candente, como diría la famosa estrella del cine, en pleno candelabro. Está en el candelabro. Mazagatos, creo que se llamaba la joven, la pobre. En fin, en el candelabro está la cuestión de las nuevas líneas de metro que han presentado, ahora mismo están en exposición pública los anteproyectos para las nuevas líneas 2, 3 y 4. Sabéis que la idea inicial de la red de metro en Sevilla lo conformaban, Sevilla y algunos pueblos de los alrededores, lo conformaban cuatro líneas. De momento solo hay una construida y ahora se han presentado los proyectos, los anteproyectos, perdón, la idea, de base, digamos así, para las otras tres líneas, la 2, la 3 y la 4. De esto ya tratamos en un programa en julio, como recordaréis, hace poco más de un mes, pero como en breve, dentro de este mismo viernes, ahora nos lo confirmarán, este mismo viernes se acaba el plazo para presentar alegaciones a ese anteproyecto de líneas, pues hemos visto, y el tema es bastante importante, entendemos, pues hemos visto oportuno volver a tratar este asunto. Y tenemos para ello aquí en el estudio de nuevo a Juan Antonio Morales. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Antonio David. Morales ya estuvo en el anterior programa y quizá lo recuerden algunas oyentes de cuando hablamos aquí también del Aljarafe y del río Pudio, porque él es representante de la Asociación de Defensa del Territorio del Aljarafe, que... Bueno, también opina sobre el metro porque en teoría metropolitano, este sistema de transporte en teoría debería también dar servicio, ahora hablaremos, entraremos también en ese aspecto, no solo a Sevilla capital, sino a alguna de las poblaciones de su entorno más o menos cercano. También está con nosotros Indalecio Lastra, buenas tardes, buenas noches.
Buenas noches, David.
Ingeniero y especialista en cuestiones de movilidad que, bueno, pues se ha estudiado este asunto, no de ahora, ya lo tiene estudiado desde hace tiempo, no en balde fue uno de los redactores también de algunos documentos técnicos, entre otros el PGOU, la parte de movilidad del PGOU, o sea que del asunto sabe un rato y, bueno, pues nos va a hacer algunas consideraciones sobre esta cuestión y más en general espero y que los aquí asistentes también hablemos de otras cuestiones, no solamente del metro, sino de otras cuestiones de movilidad más en general. Y la tercera persona que tenemos para hablar de esta cuestión es Jesús Castizo, de la asociación, la Asamblea Ciclista a Contramano, que también es una de las entidades que, junto con otras que ahora nos diréis, habéis elaborado estas alegaciones que este mismo viernes vais a presentar, creo, ante la superioridad, como lo decía antes, ¿no? Buenas noches, Jesús.
Buenas noches.
Bueno, comentarme qué es lo que... ¿Por qué estamos aquí? Estáis elaborando un documento, ¿no?, de alegaciones a
Estamos aquí porque creemos que hay que opinar, ¿no? A pesar de que es agosto y de que...
¿Será casualidad eso?
De que es un mes poco propicio para las participaciones ciudadanas y para cualquier otra cosa que no sea vacaciones. Pero estamos aquí para ejercer la el derecho del ciudadano a opinar, ¿no? Y en el asunto del metro, que es una de las piezas fundamentales, la movilidad metropolitana, yo creo que hay que opinar y mucho, ¿no? Se han habilitado el mes de julio y el mes de agosto, yo creo que haría falta otros 6 meses para poder que la gente se enterase y se debatiese realmente a fondo el tema, ¿no?
Porque en principio me parece que además se ha prorrogado la exposición pública. En principio estaba pensada solamente para un mes, que se cumplía en julio, y por la presión de la gente o las solicitudes se ha prorrogado un mes más, y por eso nos hemos plantado a finales de agosto, según mis noticias.
Efectivamente.
¿Será casualidad que tantas y tantas exposiciones públicas se hagan precisamente en pleno agosto, ferragosto sevillano?
Bueno, yo la experiencia que tengo es que, y tenemos mucha experiencia en temas de participación, es que en julio hay una avalancha de anuncios de exposiciones de documentos para aprovechar agosto, que no hay nadie, y poder pasar esos documentos rápido, ¿no?
Ya.
Esto es así, se constata que
sí, es un clásico
desprecio a la participación ciudadana muy clara, ¿no?
Luego hablaremos más en esto, en este aspecto, además, en concreto, que normalmente se soslaya, se entra, digamos así, en el meollo de la cuestión, el plan que en cada momento esté expuesto, pero muchas veces lo que rodea esa exposición es casi tan importante como el plan, porque confirma los pocos deseos de participación, que no esté colgado en internet la información, todo ese tipo de cuestiones que parecen menudencias comparado con lo otro, se repiten tantas y tantas veces que termina siendo sustancial y casi estructural, ¿no? Jesús, ¿tú querías comentar algo?
No, además, eso, que un hecho llamativo, que un proyecto de tanta importancia no se encuentra documentación colgada de manera electrónica para acceso a todos los ciudadanos, sino que hay que ir y pedirla personalmente en papel. Además, siendo un proyecto tan grande que, bueno, en términos informáticos, la documentación ocupa un tamaño bastante considerable. Puedo decir, bueno, a lo mejor los informáticos saben mejor, 4 gigas. Quiere decir que una montaña de documentación, que haría falta un proyecto, un tiempo muy amplio para analizarla detalladamente.
De hecho, bueno, ahora hablaremos después de la parte de participación, de las cuitas que habéis tenido que hacer para haceros con esos 4 y pico gigas de información y tal, ¿no? Creo que también en el propio Plan General de Sevilla hubo algo parecido, ahora hablaremos del asunto ese. Bueno, no sé qué queréis comentar al respecto en general. Bueno, las alegaciones, me han dicho que hay una especie de alegación no a la totalidad, y luego también parece que se entran en alegaciones puntuales a ciertos aspectos de los proyectos, ¿no? Del anteproyecto, perdón.
Por resumir un poco y entrar en detalle, en principio las asociaciones y colectivos ciudadanos que de alguna manera nos hemos lanzado mediante unas reuniones continuas que hemos tenido durante todo el verano para discutir sobre lo que ya se ha comentado, la necesidad de que haya un amplio debate sobre una decisión tan importante como va a tener no solamente Sevilla, sino el área metropolitana, ¿no? Porque de alguna manera lo que convenimos, que los problemas de la movilidad de Sevilla ya no son solamente de la ciudad de Sevilla, sino que son del área metropolitana. Y los problemas de hoy siguen siendo los mismos de hace 20 años. El problema sigue siendo cómo venir del Aljarafe a Sevilla, cómo poder dejar el coche en casa y no traerle hasta la ciudad. Y ese modelo no termina de arrancar, ¿no? Entonces vemos cómo lo que se ofrece ahora mismo para que el ciudadano participe y opine es con una solución que significa seguir más de lo mismo. Es decir, no haber un cambio de modelo, ¿no?, que permita realmente a corto plazo, porque el área metropolitana de Sevilla no puede esperar mucho tiempo, está muy cercano ya a lo que sería el colapso en cuanto a cuestiones de movilidad, y lo que hace falta hacer es un verdadero cambio de modelo a corto plazo y no a más de 10 o 15 años, que es como se nos ofrece, ¿no?
Cuando habláis de un cambio de modelo, para alguien que no sea versado en el asunto, ¿a qué os referís?
Pues nos referimos a que la solución que estimamos nosotros más aconsejable para la ciudad de Sevilla es prolongar el metro en superficie, ¿no?, y olvidarse de las soluciones subterráneas que empezaron en el año 75 y que después de 35 años han llegado a la conclusión de que se ha terminado una sola línea, y lo que necesita la ciudad es hacer esas 4 líneas completas, pero hacerlas en un plazo mucho más corto y a unos costes más razonables, ¿no? Y que realmente las extensiones de las líneas metropolitanas hacia el Aljarafe se aborde y con ese dinero que se ha de alguna manera asignado a los 3.000 millones de euros, me refiero, que se ha asignado por parte de la Consejería para el proyecto de metro de Sevilla, llegue hasta realmente el exterior de la periferia de la ciudad y llegue hasta el área metropolitana y llegue hasta Valencina, llegue hasta Camas, se traslade hasta Coria y que de alguna manera se pueda completar todo el esquema de la red intermodal en un plazo razonable y a un coste, digamos, asumible, y se eviten los problemas geotécnicos que existen en la ciudad de Sevilla, donde la cimentación es muy complicada. Y de hecho todos los expertos no terminan de sorprenderse cada vez que se hace una excavación en la ciudad, porque los problemas no se conocen exactamente, los mecanismos y realmente los procesos que se están generando, y eso hay que cambiarlo. Lo que proponemos con el cambio es que el metro se desarrolle en superficie, la línea 3 se lleve por la ronda del centro histórico y de alguna manera se extienda al modelo avenida, que tan efecto ha causado, sobre todo a nivel de los comerciantes, que también es una asociación que, aunque no haya dicho nada hasta ahora, creo que realmente se tiene que pronunciar, porque a ellos realmente les va a influir decisivamente su papel en la ciudad, ¿no? Y de alguna manera eso es lo que nosotros entendemos por un cambio de modelo.
Ajá. Pero podéis resumir, para quien no esté muy al tanto o lea estas cosas cuando desayuna, lo que se propone a grandes rasgos, las tres líneas que se proponen, sí, son fundamentalmente subterráneas, ¿cómo es la cosa?
Ha habido un cambio radical. En los planteamientos iniciales se planteó un metro en superficie recientemente, es decir, después de la primera experiencia. Hace ya 30 años se pensaba en un modelo ya más de superficie en el proyecto básico, y se ha tornado la decisión en estos anteproyectos es de soterrarlo en su mayor parte. Es decir, la línea que menos se soterra, que es la 4, se soterra en un 75%. El coste se multiplica enormemente, ¿no? De un coste inicial previsto por inferior a 1.000 millones, se llegan a los 3.000 millones, y estamos hablando del anteproyecto, o sea que es muy previsible que si ocurre lo mismo que ocurrió en la línea 1, que se duplicó casi el precio, pues estamos hablando de 6.000 millones. Es decir, y este es uno de los principales problemas. Mire usted, si usted puede hacer lo mismo, en lugar de con 1.000 millones, con 6.000 millones, lo puede hacer con 1.000 millones y en menos tiempo, pues evidentemente hay que pensárselo. Pero la decisión que han tomado ha sido de soterrarlo. Pero de gastarse 3.000 millones o que luego... tal. Porque la solución en superficie, en el subterráneo, tiene muchos problemas, como ya sabemos. Es decir, Sevilla tiene un suelo enormemente complicado, endiabladamente complicado, como saben todos los técnicos, y lo saben desde hace mucho tiempo. Y porque los costes se van a disparar. Concretamente, para hacer la línea 2 es preciso, por ejemplo, utilizar unas tecnologías que se usan muy pocas veces. Es decir, que hay que ir a una profundidad, etcétera, ¿no? Es decir, es enormemente complicado, los costes se disparan. Y si queremos tener el problema resuelto de la movilidad en el año 2020, tenemos que ir a un metro en superficie.
Porque ni daría tiempo ni habría dinero en el fondo, porque hablan de 6.000 millones, antes se ha dicho que se ha consignado, pero en realidad no se ha consignado, lo que se ha puesto en un papel, cuánto costaría más o menos el asunto, pero consignar los presupuestos no está ahí, dada la crisis, probablemente...
Por ejemplo, la línea 1 se desvió al doble de su coste, desde lo que costaba en el proyecto a lo que ha costado finalmente.
Creo que eran 300, un ejemplo, ¿no? 300 millones entonces, de euros o algo así.
Antonio, inicialmente lo que queremos 360 que, millones y se plantó y en creo que ya
600 y pico. 600.
Lo que queremos es que con el mismo dinero se pueda hacer el doble o el triple de líneas de metro, sabiendo, como ya se sabe a la vista del análisis que hemos hecho del documento, que un kilómetro de metro subterráneo cuesta 36 millones de euros, 18 si se construye con pantallas y 5 si se hace en superficie.
36 si se hace con tuneladora. Con tuneladora. 18 si se hace con pantalla, claro, tiene que ir más, en superficie, a cielo abierto, y 5 si se hiciera a través de metro ligero o tranvía.
Claro, sabiendo de que también hay que cambiar toda la pavimentación desde fachada a fachada a lo largo de todo su trazado, ¿no? Con lo cual va a suponer eso un cambio en la manera de distribuir el reparto entre peatones y bicicletas y transporte público y demás, que va a ser unas secciones urbanas mucho más amables, mucho más habitables y que realmente van a ser una mejora importante del ciudadano.
Sí, porque eso lo comentábamos, que aunque hubiera ese dinero, que no lo hay, los 6.000 millones o incluso los 3.000, si hiciéramos caso a los papeles, que es como para no fiarse, pero vamos, si hiciéramos caso, no hay ese dinero de momento y no lo va a haber por una buena temporada, es que incluso aunque hubiera ese dinero, trae cuenta, lo hablábamos aquí en el otro programa que hicimos sobre este tema, hay ciertas ventajas de el tranvía o las actuaciones en superficie, metro ligero en superficie, respecto a la que va bajo tierra, en el sentido de que tú tienes que actuar sobre la superficie, es decir, entras a competir con el coche y suele digamos fomentarse o propiciarse un cambio, como decía Indalecio, un cambio en el reparto modal, digamos así, del uso de la superficie.
La primera ventaja de, o sea, una de las grandes ventajas de la superficie es la enorme intermodalidad que llaman los técnicos, o digamos accesibilidad. O sea, un señor con una silla de ruedas no puede bajar a un metro como no tenga un ascensor. En cambio, una persona mayor, una persona con movilidad reducida, puede acceder a, o una persona con una bicicleta puede acceder perfectamente, muy fácilmente, a un tranvía. Los costes de mantenimiento de las estaciones son cero en el caso de la superficie. Los costes de construcción de las paradas se aproximan a cero también, mientras que los costes de las estaciones en subterráneo son enormes, ¿no? Y el mantenimiento, la iluminación, las escaleras mecánicas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el mantenimiento, el coste posterior es enorme, ¿no? Es decir, que las ventajas, y bueno, y de hecho, ahí lo está, ¿no? Es decir, la mayoría de las ciudades del tamaño de Sevilla, en Europa, y yo creo que en el mundo, pero conozco más el tema de Europa, pues optan por este modelo. En estos momentos no hay ninguna ciudad del tamaño de Sevilla que esté optando por el metro subterráneo.
Bueno, y pero
la
eso,
misma Junta de Andalucía está,
eso
está,
quería preguntarlo, está, estudios de la Junta de Andalucía, creo tengo en mente, me contaste, y el plan intermodal de transporte del año creo 95, ya hablaba de la solución en superficie, pero es que se podría decir, bueno, de eso hace 15 años, hay que ver cómo ha cambiado la vida, no, hace nada más que 4 o 5 años, en el año 2006, cuando dentro de la elaboración del POTAUS, del plan de ordenación del territorio del área metropolitana de Sevilla, dentro de esa elaboración del POTAUS, había una parte que era dedicada al tema del transporte, y ahí, de nuevo, hace solo 4 años, los técnicos volvían a decir que para el tamaño y el volumen de gente que hay que trasladar, las encuestas que se hacen, no merecía la pena el tremendo coste.
Yo lo que no entiendo muy bien, cómo la Consejería de Obras Públicas no tiene un criterio uniforme para todo lo que es la gestión de las soluciones del transporte colectivo en plataforma, ¿no? Como en una ciudad como Sevilla, plana, horizontal, donde realmente hay avenidas suficientes para desarrollar un sistema de transporte en superficie, no se va a la solución subterránea, y en otras ciudades como Granada o como otras se ha optado por la solución en superficie. No se explica muy bien cuando la solución óptima es sobre todo crear ciudad, y para hacer ciudad, ¿no?, podríamos tener un metro subterráneo muy bien hecho, muy arriba, pero arriba tendríamos la ciudad insoportable, la ciudad tal como la tenemos ahora, donde realmente el 80% del espacio está reservado para el coche, más los aparcamientos. Ese modelo es lo que queremos cambiar también, ¿no?
De hecho, ese modelo en teoría debería estar cambiando, y creo que hay incluso estudios, por lo menos encargados, las clásicas cosas que se encargan, te las entregan y se quedan en el cajón. Yo no he vuelto a leer en la prensa aquello que en su momento se anunció, de que se iba a encargar a unos técnicos hacer una especie de estimación inicial de cómo habría que modificar el viario de la ciudad para adaptarlo a las nuevas premisas de movilidad y de espacio más sostenible y de espacio más humano que desde el PGOU se planteaba. Se supone que había una especie de estudio inicial para que una serie de técnicos dijera, mira, la avenida tal, el eje urbano tal, la ronda tal, habría que hacer esto con las aceras, plantar más árboles, el día que le toque hacerle obra habría que reducir el número de carriles, en fin, se supone que había un estudio para que cuando luego se hicieran los proyectos de reurbanización de esas vías hubiera una especie de criterios generales de intervención, y meter el tranvía podría ser una buena ocasión precisamente para adecuar el viario a esos nuevos modelos de movilidad, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Eso es un tema importante que siempre hacemos hincapié, que es el ver cuál es la jerarquía realmente de los problemas que tiene no solamente la ciudad, sino la región. Estamos hablando de una problemática que no es municipal, que es a nivel de lo que es región de Sevilla. Y región de Sevilla, lo que no puede ser que el problema para los próximos 10 años sean unos cuantos tramos urbanos, ¿no?, dentro de la ciudad de Sevilla, cuando el problema es metropolitano. Hay una serie de documentos que están aprobados también por la consejería que parece que ahora se le han desechado, ¿no? El plan intermodal de transportes, que dicen que es sostenible, no habla de las soluciones que se vienen ahora a información pública, sino que habla de una serie de líneas en superficie, que desde luego ahora, a la hora de hacer los proyectos, desaparecen y se cambian a subterráneo. No entendemos esa lógica. Luego, tampoco entendemos muy bien cómo las soluciones de metro a superficie, que es lo que nosotros creemos que es importante, se han sacado fuera, ¿no?, incomprensiblemente, de la participación pública. Luego entiendo, segundo, que es una parte de información pública sesgada intencionadamente, ¿no?, para que sacar del debate ciudadano, ¿no?, porque parece que los políticos han decidido ya ellos de que la solución superficie no corresponde a lo que realmente el ciudadano de Sevilla aspira. Creo que es otro error, ¿no?, histórico, y que algún día pasará factura, ¿no?, si realmente no se toma en cuenta esto, porque esto va a ser más de lo mismo.
Y más cuando tenemos ya soluciones superficie que funcionan perfectamente. El tranvía también originó, el metro ligero originó en su momento cierta oposición, porque pensaba que iba a tener una serie de inconvenientes. Se construyó un tiempo razonable.
Y dile ahora a un comerciante de la avenida que le vas a meter en los autobuses, a ver qué hizo.
Exacto, ha tenido un montón de ventajas para la ciudad, en tema de turismo, la catedral, la contaminación ha descendido. Y da gusto ver, pasear por delante del rectorado y ver cómo esa intermodalidad a la que todos nosotros aspiramos, en la que conviven peatón, ciclistas, también superficies, coches, se cumple perfectamente y no da ningún tipo de problema. Y no debe ser tan mala cuando precisamente ahora se está ampliando hasta llegar a facultades económicas.
Pues si eso llegase hasta la Macarena, como nosotros estamos proponiendo en la primera fase, pues le daría continuidad al metrocentro y desde luego solucionaría gran parte de los problemas del centro de Sevilla, que si hablamos de ello también entendemos es lo más coherente con la política municipal que está llevando ahora en cuanto al blindaje de coches al interior del centro. Eso sería lo coherente, ¿no? Plantear el tranvía en superficie junto con el blindaje, dando mayor accesibilidad, como dice Juan Antonio, y dando sobre todo una habitabilidad a los ciudadanos y, en resumen, mejorar la felicidad de los ciudadanos de Sevilla en cuanto a la movilidad, cosa que nadie ha hablado nunca hasta ahora, ¿no?
Da la sensación que en los últimos tiempos, con el tema de la red de carriles bici, en fin, lo del tranvía, pues se empiezan a adoptar, por fin, soluciones que no son novedosas, hace muchos años que se vienen haciendo en otras ciudades, que los propios técnicos, tanto municipales como de la Junta, venían invocando y desde hace tiempo aquí en Sevilla, pero mientras que se empiezan a aplicar, por fin, cosas que hace tiempo que deberían haberse empezado a aplicar, todavía se siguen manteniendo, por no hablar de la S40 y otras barbaridades, o el plan de aparcamiento rotatorio y tal, se siguen todavía en la vieja escuela, digamos, y que se pone una vela al cielo y otras dos al demonio durante un tiempo, mientras que, en fin, empiecen a ser cada vez más escasas las velas que se le pongan al demonio y cada vez más abundantes las otras, que es lo que estamos, digamos, en una fase intermedia. Pero en eso entraremos después de la publicidad, porque vamos a poner el segundo tema de este proyecto, El Hombre Delgado. La verdad es que es muy interesante y a mí me ha enganchado desde el principio, y vamos a poner el corte número 8, Nada Nuevo en Este Barrio.
Nada nuevo en este barrio, todo sigue igual. Entre dos vías un infierno, al final de la ciudad. La gente muere por la calle y el aire huele mal. Periféricos al margen viendo los trenes pasar. Se pasa la vida. Se ha roto el ascensor. No hay nada nuevo en este barrio, todo sigue igual. Supervivientes aplastados, mi querida vecindad. Siempre hay un loco peligroso planeando en el altar. El asalto al centro,
centro de la ciudad. Un atraco a mano armada, el secuestro de un avión. Se pasa la vida entera y se ha roto el ascensor.
Misioneros de escaleras van vendiendo agua bendita. Bicicletas sin pedales para las niñas bonitas. Rezo para los dolores
y amuletos salvavidas.
No hay nada nuevo en este barrio, todo sigue igual. Los niñatos esnifando pegamento para escapar. Un ajuste muy sangriento, una redada policial.
Chismorreo de vecinos.
Misioneros de escaleras van vendiendo agua bendita. Bicicletas sin pedales para las niñas bonitas. Rezo para los dolores
y amuletos salvavidas.
Bicicletas sin pedales para las niñas bonitas. Rezo para los dolores. Misioneros de escaleras van vendiendo agua bendita. Bicicletas sin pedales para las niñas bonitas. Rezo para los dolores.
Amuleto salvavidas.
Magnífico, el hombre delgado, Fidel Moreno. Bueno, algún día hablaremos quizá con el joven en directo, pero de momento hoy estamos hablando en directo con Juan Antonio Morales, Indalecio Lastra, Jesús Castizo, aquí en Mil Cabezas, programa de Radiopolis, la radio comunitaria de Sevilla. Y el asunto que nos trae hoy aquí es, de nuevo, las alegaciones que se van a presentar este mismo viernes. Creo que acaba el plazo de presentación de las alegaciones que varias entidades, y ahora nos diréis, por cierto, cuáles son esas entidades, han elaborado a los anteproyectos de línea 2, 3 y 4 para el Metro de Sevilla.
Las alegaciones las presentan, las van a firmar, además de la asociación a la que represento, a Contramano, Ecologistas en Acción, Aljarafe Habitable, Valencina Habitable y la Asociación de Defensa del Territorio del Aljarafe, que tiene también un ámbito metropolitano.
Ajá.
Entonces estas asociaciones van a presentar estas alegaciones. Las alegaciones, bueno, son unas alegaciones primeras y unas alegaciones genéricas a todos estos aspectos, sobre todo el tema de las desventajas de la solución en subterráneo y las ventajas de la solución en superficie.
Sería la alegación marco, ¿no? La alegación cero, la madre de todas las alegaciones.
Exacto. Y luego hay un análisis de cada una de las líneas. Ahí se ve que cada una de las líneas ha habido una idea inicial de hacerla en superficie y luego se ha cambiado, como decía Indalecio, de forma sobrevenida y sin que haya habido un suficiente debate, la decisión de soterrarla. También se habla del tema de las cifras y por qué son insostenibles esas formas de esas soluciones en cada uno de los anteproyectos, y luego se especifican también, se alegan a cuestiones detalladas en cada una de las líneas, ¿no?, que afectan a cada una de las líneas. Por ejemplo, la que afecta al Alamillo o al Parque Celestino Muti, en el caso de la 4,
Esas alegaciones serían, por si acaso termináis haciendo lo que planteáis aquí que vais a hacer, tener en cuenta que esto y no hagáis aquello y hacerlo mejor así, digamos, ¿no?
Exacto, dentro de un carácter propositivo, en el caso, en el peor de los casos, de que hicieran la solución soterrada, pues decir exactamente qué es lo que pensamos, ¿no? De esas soluciones. Por ejemplo, en el caso de la línea 2, plantean cuatro alternativas en la isla de la Cartuja y nosotros proponemos otra, ¿no? Porque para nosotros la mejor es la que se puede extender hasta Camas, ¿no? Hasta el área metropolitana, que es uno de los aspectos más... el aspecto del coste, es decir, al incrementarse enormemente los costes, solo da para tres líneas, tres mini líneas, digamos, que no llegan al área metropolitana, que es una de las cosas que alegamos, es decir, que realmente el llegar... la solución a la movilidad debe ser una solución metropolitana, no una solución de la ciudad de Sevilla.
Recordemos que la línea 1 sí que sale del término municipal de Sevilla, llega hasta Mairena del Aljarafe, y en el otro extremo, digamos así, llega hasta las cercanías de Dos Hermanas, ¿no? Que sería el Monte Quinto. Pero las otras líneas, por ejemplo, la línea 2 se queda en la isla de la Cartuja, pero no cruza el río y llega como mínimo hasta Cama, ni empalma con la nueva red de ferrocarriles.
Lo que decía Juan Antonio es que el problema del área metropolitana sigue siendo cómo viene el de Valencina a Sevilla. Ese es el problema. Que
¿cómo hacer que no coja el coche una y otra
¿cómo
vez?
¿Cómo hacer que el coche no pase el río?
Y la línea 1 está en proyecto una ampliación, supuestamente un plazo de año, para la conexión con el tranvía de Alcalá de Guadaira. Veremos, porque siendo un núcleo importante, aliviaría también bastante tráfico.
Ajá. Con lo cual, ese optar por esa otra modelo, que no es en subterráneo fundamentalmente, o no sé si en absoluto, pero por lo menos no fundamentalmente, aliviaría o se podría destinar buena parte a incrementar la longitud y alcanzar otras poblaciones que ahora mismo se quedan, con este modelo se quedan fuera, ¿no?
Alcalá de Guadaira ha optado por la solución de superficie. Ha hecho una antigua línea y ha llegado ahí, y es una solución correcta y adecuada, porque eso no se lleva también hacia el Aljarafe, que es donde está las dos terceras partes todavía de lo que es el área metropolitana, ¿no? Pero me gustaría también hacer la comparación que hacemos dentro del análisis que hemos hecho, porque se han estudiado el documento que sale a información abundantemente, y sobre la línea 1 que tú comentabas, pues te podré decir que realmente, por la experiencia que yo te pueda aportar sobre esto, el metro de Sevilla no es el metro de Madrid. El metro de Sevilla es un metro, es un pequeñito, ¿no?, que tiene unas condicionantes y unas características técnicas concretas. La velocidad media, para que os podáis comprobar si os montáis en una estación de como Mairena y bajáis hasta el centro o hacia Nervión, es de 23 kilómetros por hora. Eso es a lo que va el metro realmente, contando los tiempos de parada, por supuesto. Pero, por ponerte un ejemplo, las líneas de Tucson tienen una velocidad media de 11 a 12 kilómetros por hora. O sea, que tampoco estamos hablando de que lo que están ahora mismo como línea 1 es prácticamente el doble aproximadamente de lo que es la red de Tucson, ¿no? Y evidentemente nosotros estimamos que en la solución superficie se podía llegar a una velocidad de recorrido de 18 kilómetros por hora, que evidentemente una vez que se han descontado los tiempos de parada y de espera, sobre que pueden ser del orden de bajar a las estaciones y subir, que pueden ser otros 4 o 5 minutos, el resultado de la velocidad comercial es muy similar, ¿no? Muy similar. Lo digo porque también hay gente que nos ha venido a decir, claro, que la solución en superficie es mucho más lenta, ¿no? Y eso, ¿me entiendes?, es otro error. Lo que tiene un coste importante para el viaje, el coste del viaje, es el tiempo de acceso y salida de la estación, que en algunas estaciones, como las del centro, son 50 metros de profundidad, 8 tramos de escaleras y un recorrido mínimo de 4 o 5 minutos para subir y bajar. Si eso lo añadimos, ¿no?, en contra de lo que sería la velocidad del tranvía, estaríamos en velocidades muy similares, ¿no? Y, por ejemplo, una referencia que nos ha servido también mucho para hacer esta estimación son ejemplos concretos donde nos hemos reflejado. Por ejemplo, la ciudad de Valencia. La ciudad de Valencia es una ciudad que ha apostado por el tranvía en superficie a nivel metropolitano y hoy en día es una ciudad, ¿no?, muy ejemplificante y didáctica de lo que es realmente una red de tranvías organizada, ¿no? Se puede ir a ver, se puede comprar y se puede ver en internet. Y lo otro, que también lo ha comentado antes David, es la solución Burdeos. La solución Burdeos en una ciudad llana, al lado de un río importante, donde se ha estructurado un sistema de líneas en superficie que atraviesan el centro y han dado un movimiento de más de 200.000 viajeros, ¿no?, diarios, y realmente han cambiado el modelo y ya en Burdeos no hace falta coche para nada, aunque vengas del área metropolitana. Y lo han hecho con muy poco dinero.
Y en el caso de Burdeos, según me habéis comentado, había ya también una idea, una especie de anteproyecto o una idea vieja de hacer
subterráneo también,
subterráneo, ¿no?, con todos sus avíos. Yo no sé si en Burdeos también utilizarían, como aquí se ha estado utilizando durante muchos años, el argumento de si Madrid y Barcelona lo tienen subterráneo, Sevilla no va a ser menos, queremos con todos sus avíos. No sé si en Burdeos
yo
también
creo que el concejal de movilidad está diciendo eso, ¿no?, que realmente el ciudadano de Sevilla espera tener algo más, ¿no?, y por ahí creo que realmente ha sesgado totalmente de la participación pública el debate sobre superficie, ¿no?, porque la decisión ya la ha tomado él.
Se da la circunstancia de que la misma Junta de Andalucía está poniendo como ejemplo en Granada el de Burdeos, ¿no? Es decir, que...
En Granada
se plantea un metro en superficie.
Anda.
Y la misma Junta está promocionándolo, o digamos, lo ha defendido utilizando el ejemplo de Burdeos.
Estamos perdiendo una gran oportunidad para Sevilla porque, solo decir, pues vamos estando en contramano, lo sabemos, es cierto que en tema de movilidad urbana estamos siendo referentes europeos, vamos, otras ciudades están quedando impresionadas por las tasas de movilidad que estamos consiguiendo en Sevilla dentro del casco urbano. Si eso le añadimos una intermodalidad con toda la área metropolitana, de manera que se deje de primar el coche y se favorezca intermodalidad, comunicación entre bicicleta, tranvía, metro en superficie, cercanía, podemos reducir muchísimo la contaminación y el uso del vehículo privado y ser referente para otras ciudades de España y para otras ciudades del mundo de cómo en un tiempo muy corto favorecer una verdadera movilidad.
De hecho, en el Aljarafe, ahora que lo comenta, bueno, las líneas me parece ninguna, ni siquiera la número 2, la que llega hasta la infame Torre Cajasol, que ya hablaremos sobre ella de nuevo en breve, esa ni siquiera cruza por debajo y llega hasta Camas ni a otros pueblos, y las demás me parece que también son estrictamente municipales. Pero si hubiera esa reducción de tramos subterráneos, si optara por otro modelo, si nos tocara la lotería y de repente lloviera los millones, se pudiera prolongar. En el Aljarafe en concreto abunda el urbanismo, por desgracia, de casita adosada que ha esquilmado el territorio y que ha adocenado los pueblos y que ha, en fin, difuminado los límites entre cada uno de ellos. Ha habido una conurbación tremenda. Precisamente en ese modelo urbanismo, vosotros desde Contramano venís desde hace tiempo preconizando que si se fomentara la intermodalidad entre el transporte en bicicleta con las estaciones de transporte público y en concreto del metro, si las hubiera, o del tranvía, se podría incrementar tremendamente el ámbito, digamos así, que cada estación tiene de atracción de posibles viajeros.
Exacto, no sería solamente hasta donde llegase la línea, digamos, sería un ramal que crearía todo un círculo de intermodalidad alrededor de ella. Todas las personas que viven en casa adosada, que les pillase relativamente cerca, podrían utilizar otro medio de transporte, bicicleta, andando, autobuses, para llegar hasta esa estación de metro, con lo cual toda la congestión que se produce en Sevilla en las horas punta de entrada y salida, como ven por la área de la Cartuja, cuando se construye el rascacielos, ya va a ser impensable. Todo eso se podría aliviar muchísimo.
Ajá, porque según los técnicos, por lo visto, alrededor de una parada de metro, no sé si eso es contando el tiempo de bajada hasta el andén o no, en el caso de la Aljarafe me imagino que no serían 50 metros de profundidad como en el casco histórico, caso de que se hicieran subterráneas, pero bueno, se habla de 10 minutos andando hasta la estación, que puede ser andando rápido kilómetro aproximadamente, andando de radio, si fuéramos rápido, digamos así.
Y hasta 500 metros está admitido que la gente puede andar desde
su
vivienda
a
la parada, ¿no?
Si esos 5 o 10 minutos lo haces en bicicleta, no estamos hablando de 500 metros. Exacto. Estamos hablando de que cubres un área muchísimo mayor de un kilómetro y medio o incluso 2 kilómetros si vas corriendo, digamos así, en la bicicleta. Y en un urbanismo disperso como el del área metropolitana, digamos así, o del Aljarafe, es fundamental, porque es que si no, no hay masa crítica suficiente que justifique una estación.
Claro, de hecho, en el Aljarafe hay previsto un tranvía que se conecta con la línea 1, que es, bueno, se conecta, no exactamente la palabra es, está muy cerca, pasa, hay un apeadero en Mairena con la estación, muy cerca de la estación terminal de la línea 1, y que va desde Saltera, Valencina, Gines, Bormujo, Mairena, Palomares y Coria del Río. Entonces ese que precisamente pues se va a ver retrasado por todo este tema de subterráneo, ¿no? Entonces el lógicamente por el tema de coste, ¿no? Así, a mí me gustaría poner de manifiesto una cosa, y es que si queremos volver insistir en una cuestión, si queremos tener una movilidad solucionada de aquí a 10 años y además solucionar, contribuir al tema del calentamiento global, a los objetivos europeos del 2020, para el 2020 el 20%, debemos de hacer una solución, debemos de pensar en una solución viable. Y una solución viable hoy por hoy, dejémonos de soñar y de planteamientos poco realistas, la solución es el metro en superficie, ¿no? Con plataforma reservada e incluso prioridad semafórica, que puede darle incluso más velocidad de los 18 kilómetros este que hablábamos, ¿no?
Si se decide por metro subterráneo, está claro que va a seguir primando el vehículo público, el vehículo privado en todo desplazamiento de la gente que vive en la colonia metropolitana, y seguiremos teniendo, como creo la última estadística que escuché, que el 70-80% de los vehículos que llegan desde fuera hasta el centro de Sevilla van ocupadas por una sola persona. Eso a nivel medioambiental, energético, a la larga resulta totalmente insostenible. Más una ciudad como Sevilla, que el calentamiento global y la subida de temperatura nos afecta de lleno. Hace poco se comentó que de aquí a 100 años vamos a tener 5 grados más, lo cual eso hay que pararlo de algún modo.
Eso no estaría mal, ¿no? Porque hace tiempo ya que se viene hablando de la implantación de carriles BAO, vehículos de alta ocupación. Me parece que solamente han instalado uno en el antiguo puente levadizo de Alfonso XIII, creo recordar, a los pies de San Juan de Alfarache, que uno se pregunta, oye, ¿por qué no dejar eso para los peatones y los ciclistas, como de hecho estaba? Y si instalas un carril de estos, se lo quitas a los coches, a los 5 carriles que hay en el puente de al lado, en vez de quitárselo a los peatones y al fin. Porque lo que hay que hacer, los técnicos creo que coincidís de hace tiempo, en no solamente hace falta, digamos así, medidas propositivas de fomento, más bicicletas, aceras mayores, sino también irle quitando espacio al coche. No es dejar el mismo espacio ya abusivo que tiene el coche, sino que además de que fomentas otros modos de transporte, le vas restando espacio que ya tiene el coche.
Sí, entonces, pero es todo lo contrario. Es decir, el tema del subterráneo, de la idea de soterrar el metro es perversa en sí misma, porque contradice el principio que ha adoptado por los planes actualmente de primar el transporte público. Es decir, preveemos una solución soterrada que nos cuesta 3 veces más para ceder al vehículo privado el espacio que tiene, que tiene actualmente. Es decir, porque es que además así lo han confesado. Es decir, es que lo que quieren es que el vehículo privado siga teniendo facilidades, cuando lo realmente coherente con esos principios de priorizar el transporte público sería restarle espacio, lo que mismo que se está haciendo en muchas ciudades europeas, y aquí mismo en Sevilla se ha hecho en el centro, ¿no? Es decir, que tampoco es una cosa.
Y más siendo Sevilla una ciudad de grandes avenidas, donde hay grandes espacios que pueden convivir perfectamente, vehículos privados y también superficie.
De hecho, eso es lo que los propios técnicos que trabajan para los departamentos oficiales vienen defendiendo desde hace tiempo, e incluso no solamente que te lo digan off the record cuando nadie los ve, sino que lo han llegado a plasmar en los propios documentos oficiales. No sé si el PGOU también avanzaba en esa línea, o si ya en ese momento se optaba por estas presiones y estas negociaciones por el modelo puramente o mayoritariamente subterráneo, pero hasta hace nada y menos en el plan de ordenación del territorio, en el plan intermodal de transporte, los propios técnicos oficiales venían defendiendo eso y seguramente todavía lo defiendan, lo que pasa que...
Eso es una de las contradicciones sobre la misma administración que se ven evidentes ahora mismo en este proceso de participación. ¿Cómo es que habiendo el plan intermodal de transportes, el plan de la ordenación del territorio, documentos aprobados y en vigor, que no dicen que las líneas tengan que ser subterráneas, por el fondo que ahora desaparecen y ahora viene una planificación sectorial donde realmente sale información pública una solución que es una solución subterránea, una solución de muchos costes de construcción, de mucho coste de explotación, porque luego eso tiene que estar permanentemente bombeando agua, extracciones de aire, tramos de seguridad, etcétera, y luego con un riesgo importantísimo arqueológico, que ya vimos cómo ha pasado con la línea 1, que se ha duplicado el tiempo de construcción, y que realmente Sevilla es una ciudad que está excavada sobre sí misma y que tiene un montón de problemas arqueológicos y de situaciones de riesgo para determinadas iglesias y edificios patrimoniales, como hemos visto en la documentación, que están muy cerca, iglesias a lo largo de toda la ronda histórica de las pantallas, y que posiblemente se pueden resentir, y veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no?
Sin embargo, eso se ha hurtado del debate, hurtado y directamente del debate. ¿Qué prefieres, la línea A1, claro, o la línea A2?
El resultado es 35 años una línea, mientras que la línea del Metrocentro, lo que se construyó, que fuera más o menos, se construyó en 2 años, con los problemas que pudo haber tenido también de paso por delante de la catedral, y ahí está. Y yo creo que ha sido una de las operaciones políticamente más rentables que ha tenido el Ayuntamiento de Sevilla en todo el tiempo que ha gobernado el Partido Socialista.
Eso es una de las cosas que conviene resaltar. Es decir, se está hablando de que la Plaza del Duque tendría que estar cerrada 5 años. Estamos hablando de 5 años cerrada. Es decir, para hacer un metro en pantalla quiere decir que hay que abrir la calle y poner 2 muros en forma de U y luego taparlo, ¿no? Es decir, se pone un tubo de hormigón cuadrado, ¿no? Entonces, para eso, las dos aceras deben estar desconectadas un mínimo de 2 años.
Con un agujero gigante, una zanja, ¿no? Tremenda.
De 50 metros, ¿no?
Entonces, eso al comercio, bueno, lo que pasó en República Argentina, ¿no? Al comercio se lo carga, ¿no? Yeah. Y en cambio, el tranvía en superficie no necesita eso. Primero, que es más rápido, y luego que no es necesario, no hay que desconectar las dos aceras. Uh-huh. ¿No?
Mucho más fácil establecer pasos entre un lado y otro. Exacto. De la calle. Bueno, vamos a ir acabando ya. Nos vamos a despedir con el último tema, que dura nada más que 1 minuto, de este trabajo, El Hombre Delgado. Yo me voy contigo, se llama. Y bueno, solamente comentar las alegaciones cuando estén presentadas este viernes. Me imagino que estarán colgadas también en alguna página web de estos colectivos que las están elaborando y las van a presentar. Me imagino que...
Efectivamente.
¿Cuál es la vuestra, por ejemplo, la del territorio de defensa?
Es ADTA.
ADTA, ¿no? ATA.
Asociación de Defensa del Territorio del Aljarafe, ADTA.es.
Y ahí van a estar colgadas, me imagino que Ecologista Nación también las colgará, A Contramano, que también, si pones en también Google A Contramano, sale.
Para que cualquier ciudadano o otra asociación que se haya podido identificar con esta manera de entender el cambio, pueda descargársela, colocar su nombre y su dirección y presentarla en tiempo y en forma.
Sí, pero el plazo termina en realidad el día 30. Ajá. El día 30, y entonces se pueden presentar. Es decir, a partir del viernes estarán disponibles en esta web, y el ciudadano que quiera lo puede descargar y se lo puede...
Y firmarlas y presentarlas también.
Presentarlas.
Muy bien. Bueno, pues nos despedimos hasta el próximo lunes aquí en Mil Cabezas, ya sabéis, en Radiopolis. Adiós.
Marchar.